La entrevista en Hora Puente.
Bueno, un viento rosa sopla en una ciudad muy parecida a una Montevideo, abandonada a la merced de las virtudes y miserias de sus habitantes por una epidemia. Y en el medio, una mujer con el propósito de cuidar a un niño con una extraña enfermedad.
Tras libros como La ciudad invencible o La azotea, Fernanda Trías se lanza a la intemperie de un mundo arrasado. En Mugre Rosa, su nuevo libro, con una novela extrañísima y misteriosa, pero plagada de humanidad.
Pero para conocer más sobre Mugre Rosa, el último trabajo de Fernanda Trías, ya estamos en línea con la autora uruguaya que está en Colombia. Fernanda, ¿estás allí? ¿Hola? Ahí, te estamos escuchando un poquito bajito. A ver.
Sí.
Fernanda, ¿hola? Ahora te escuchamos fuerte y claro. Bienvenida ahora a Puente, es un placer estar contigo.
Muy bien.
Bien, de bien. Estuvimos hace,
muchas gracias, muchas gracias.
Hace una semana que estamos anunciando que venís. Bueno.
Bueno, espero que la anticipación valga la pena.
Nada, vale, seguramente la va a valer. Pero bueno, en primer lugar, ¿estás radicada en Colombia?
Sí, estoy en Bogotá en este momento, ya hace varios años.
Bien, ¿cómo están viviendo la pandemia desde allí?
En este momento bastante tranquilos, es decir, porque ya la gente está en la calle y haciendo la vida más normal que puede, pero estamos como a la espera de que venga la segunda ola, que probablemente nos va a volver a encerrar, así que esto es como la calma que precede la tormenta.
Bien. ¿Cómo viene la recepción de Mugre Rosa?
No sé, estoy lejos, entonces claro, solo me llegan los ecos de lo que se replica un poquito por las redes y es extraña esta sensación, ¿no? De tener que verlo desde acá y no poder, no sé, como tener un acercamiento, algo más cercano allá con... en Uruguay, pero por ahora ha sido muy, muy emocionante, ¿no? Y dentro de la situación estoy bastante agradecida que por lo menos el libro está pudiendo llegar a los lectores y aunque se atrasó la salida acá en Colombia, que la íbamos a hacer conjunta con Uruguay y eso iba a ser como bastante emocionante para mí, que fuera por primera vez conjunta en mi país y en el país donde estoy viviendo, al final por la pandemia decidimos atrasarlo hasta marzo, entonces es raro porque acá el libro no está. Pero bueno, cada vez falta menos, así que igual estoy contenta.
Bien, ahora para contarle a la gente un poco, los que nos están escuchando, en Mugre Rosa hay una epidemia, hay una mujer, hay vínculos casi mínimos, casi sostenidos por la inercia, por momentos, hay muchas otras cosas, también hay una caracterización de algo que parece que es Montevideo, pero no sabemos hasta qué punto lo es o no lo es, pero si tuvieras que contarle a alguien que no ha leído Mugre Rosa, ¿de qué se trata tu novela?
No sé, yo intento no, me cuesta mucho pensarlo en términos de tema, porque yo no pienso nunca en términos de tema, ¿viste? Y después, y lo extraño es que yo como autora y lo piense tan poco en términos de tema y que luego cuando es leído principalmente en términos de tema. Entonces eso genera una cosa extraña. Obviamente para mí, Hay elementos que para mí eran centrales. Esta enfermedad extraña del niño, que es una enfermedad inspirada en una enfermedad real, que investigué mucho, que es una enfermedad genética, un síndrome que sufren, bueno, no sé cuántas pocas personas cada millones. Eso era como central al momento de escribir, así como yo empecé, digamos, una de las cosas que tenía desde el principio del proyecto. Y luego el tema de pensar la ciudad de Montevideo bajo en esta situación de crisis climática o ecológica, ¿no? Que generaba todo este ambiente ominoso y extraño, esta atmósfera. A mí me gusta mucho trabajar con atmósferas. Entonces yo veía en estos elementos una gran oportunidad para poder construir una atmósfera extraña, y ese es el desafío con el que arranco. Y luego los otros elementos empiezan a sumar y empiezan como a tejerse significados en la medida en que empiezo a encontrar relaciones simbólicas entre una cosa y la otra, y así se van construyendo los significados. Y al final, por supuesto, que empiezo a entender mejor de qué va, pero nunca lo pienso tanto en términos de, bueno, este es el tema, ¿no? Este es el tema, va a ser la maternidad, o el tema va a ser una crítica a lo que estamos haciendo con el planeta. O sea, nunca lo pienso en esos términos. Lo que pasa es que luego es leída en esos términos.
Claro, claro. Hoy justamente con Juli, antes discutíamos un poco, bueno, qué era lo que a cada uno como lector le había quedado un poco más, y tiene que ver con esto que vos decís, de que vos abrís un montón, no lo cerrás a un tema exclusivamente. Por ejemplo, para Juli era un tema muy importante la relación entre la personaje y el niño. A mí me atrapó muchísimo la sensación de lo que estaba sucediendo, de cómo se sentía la personaje frente a una epidemia. Para mí eso fue como quizás más mi línea de lectura. Ahora, entrando en Mugre Rosa, siento, ¿sabes lo que siento? Siento que mientras yo leía Mugre Rosa, siento que presentiste muchos de los sentimientos que íbamos a tener nosotros en este 2020, por ejemplo. En un momento tú hablas de la sensación de no tiempo, que están como recluidos en sus casas a la novela, que están como esperando, pero que no están esperando nada concreto. Ven cómo pasan los días dentro de sus casas. Y esto, bueno, es lo que le pasa a los personajes de Mugre Rosa, pero ahora lo pasa al plano real. Es lo que yo me sentía muy reflejado viviendo lo que vivimos hace poco, el confinamiento, estar en nuestras casas. Me da mucha curiosidad saber cómo imaginaste esto.
Sí, total, es increíble. Yo no sé, y esa sensación de no tiempo, de estar patinando en el tiempo, ¿no? Y de alguna manera estar esperando algo, pero a su vez lo que se espera es que no pase nada peor. Claro. ¿No? Eso también, yo cuando lo leí, yo entregué la novela, la terminé a fines de diciembre del 2019, estaba en Uruguay de vacaciones y ahí me encerré en Montevideo, y estuve terminándola. Después, en enero, la estuve revisando, recibiendo algunos comentarios de amigos, y la entregué. Y cuando la volví a leer, ya en pleno confinamiento, acá hubo confinamiento obligatorio, yo misma me sorprendí.
Claro.
De estar encontrando todos esos elementos. No sé, digamos, cómo puede ser, cómo se producen esas cosas, aunque yo he oído hablar de que hay, no sé, hay como unas energías, tal vez una cosa en el inconsciente colectivo que está presente, que está ahí, y que a través de la escritura se accede a eso. Tal vez fue casualidad, yo no sé, pero ese misterio de la escritura a mí me emociona mucho, me hace sentir que está viva la escritura, ¿no? Como que no sé, como que hay cosas todavía que se pueden escribir, no sé.
Tal cual. Aparte, al leerla en este contexto tan particular, donde uno hay como quizás aprovechás para hacer una identificación, la escritura tiene eso, ¿no? Como que elaboras cosas que quizás están dentro tuyo, en una etapa quizás pre-lenguaje, que están latentes, que están inconscientes, y leerlas y le decía, claro, sí, así, yo iba como haciendo tipo tics, ¿entendés? Tipo, ah, me pasó esto, esto también lo sentí. Eso, como lector, fue súper, súper copado.
Sí, además también otra cosa que pienso es que está bueno, para mí es satisfactorio cuando los libros se pueden leer desde distintos lugares. Es decir, hay distintas circunstancias en el mundo exterior, pasa el tiempo, lo que sea. Eso me ha pasado mucho con La Azotea, por ejemplo, y se puede pensar el libro desde otro lado. Esa para mí es la riqueza también del vínculo que se produce entre un lector y el libro. Y que no es específico una sola coyuntura. Entonces La Azotea, que la escribí en el 98-99, ahora incluso, como también aparece el tema del encierro, ahora incluso hay personas que lo leen en modo pandemia, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante sobre los libros, ¿no? Cómo van ofreciendo distintas lecturas en la medida que el tiempo pasa.
En Mugre Rosa a veces la protagonista narra en pasado, otras en presente, luego anticipa lo que va a ocurrir. Hay como un juego ahí con los tiempos verbales que también refleja cierto estado mental del personaje principal, ¿verdad? Y de cómo funciona la memoria también, de cómo el personaje va reconstruyendo su historia. ¿Qué rol juega la memoria o la reconstrucción de los recuerdos para vos en Mugre Rosa?
Sí, tal cual. Un poco eso era lo que estaba intentando plasmar. Fue una búsqueda que también fue mía. Es decir, me gusta también que el lector se encuentre ante la misma, sorpresa o tal vez por momentos confusión con el tema de los tiempos verbales, que fue la misma que viví yo, porque yo también, en la medida en que esto iba surgiendo, yo lo iba investigando, ¿no? Tampoco fue algo muy, muy pensado, fue algo que fui descubriendo durante la escritura. Porque el tema de la memoria es un tema que me interesa muchísimo. También el tema, por ejemplo, de ser testigos de algo histórico, ¿no? Uh-huh. Que siempre hay alguien que estuvo allí en presente, no solamente en pasado. Luego te lo narran en pasado, pero vos estuviste en presente. Y yo creo que también este año 2020, con todas las cosas que han pasado, en muchos, no solo pandemias, sino cosas políticas en distintas partes del mundo, etcétera, la sensación de estar presenciando un momento de la historia muy de mucha crisis, pero también de mucha transformación, el movimiento también feminista en América Latina, etcétera. O sea, esa sensación de decir, soy testigo, claro, ¿no? Y luego lo voy a poder contar. Y ese tema de la memoria también, sobre todo cuando alguien está, como esta mujer, en un momento de quiebre, en el que también está atravesando un montón.
Ahí se cortó un poquito la comunicación con Fernanda. A ver si la volvemos a escuchar. Bueno, se estaba contando un poco
el rol. Duelo ahí. O a tener la memoria.
Fernanda.
Y porque revive constantemente el pasado, ¿no?
Disculpa, se interrumpió un poquito la conexión. Rebobinamos un poquito. Nos estabas contando un poco de ser testigo presencial de un suceso histórico que está sucediendo. Ahí nos quedamos.
Sí. Ay, perdón.
No hay problema.
Ha sido mi internet. Que decía eso por un lado, que me parecía interesante entonces pensarlo en presente cuando lo estás vivenciando y luego en pasado cuando lo estás contando, ¿no? Y también en el elemento personal, emocional en el que está la protagonista,
claro,
con todas estas pérdidas, ya ha perdido tantos vínculos, ¿no? Y siento que el momento del duelo, que también es un momento que a mí me importa y sobre el que he escrito bastante en los cuentos y en La Ciudad Invencible también, el momento del duelo creo que es como quedar empantanado en la memoria. Y la memoria, cuando la rebobinás, después le haces play en presente, en pasado, pero si ya lo viviste podés también narrarlo en futuro, porque vos sabés lo que va a pasar al otro día. Y ese momento, yo muchas veces reflexiono sobre eso, ¿no? Hay un momento en que vos todavía no sabés que dentro de un minuto tu vida cambia, ¿no?
Sí.
Y eso siempre me ha como emocionado pensar así.
Esa también me parece que en esta novela hay algo que sentimos un poco todos en este momento, que como una sensación de no futuro. Y me parece que la personaje, por ejemplo, muchas veces entabla un vínculo, uno de los, digamos, el sentimiento de amor se asocia mucho a los recuerdos, algo que tiene que ver con el pasado, por lo menos en Mugre Rosa.
Y con un mundo acabado, ¿no?
Exacto.
Y con un mundo acabado también.
Sí.
Porque, digamos, todo ese papel que juegan los recuerdos de la infancia, que son casi siempre como recuerdos de balneario, que son los recuerdos que yo tengo de la infancia, los asocio con recuerdo de balneario, de playa, de verano, de sensaciones vinculadas con las frutas del verano, con los juegos del verano. También es ese mundo que ya no va a volver, no solo porque la infancia no va a volver y el pasado no va a volver, sino porque ese mundo está terminado en cuanto a la crisis ambiental que atraviesa ese mundo distópico.
Exacto,
¿no?
Exacto. Ahora, Mugre Rosa, mientras lo leía, empecé a establecer ciertas líneas. A mí me hizo acordar un poco a The Road, a la carretera, de Cormac McCarthy. Lo que te quiero preguntar dos cosas. Si tuviste referentes literarios para crear tu distopía, o por ejemplo, y algo que asomó recién, es si tuviste a nivel de investigación por fuera de lo literario, de fuentes científicas médicas, para crear y hacerlo de una manera tan veraz y convincente, este mundo que vos generás.
Sí, bueno, referencias, libros, otras distopías, algunas, las que también son más literarias, ¿no? La carretera, sí, por supuesto, siempre ha sido, es un libro que una de las cosas que más me gustó de La carretera es ese tedio que te produce, de que todo el paisaje es monótono, y todo es ceniza, y todo es repetitivo, ese caminar, sí, por la carretera, con algunos momentos en que pasa algo, pero si no, eso son muchas páginas de una cosa muy repetitiva. Y eso me interesó porque de alguna manera es performativo, ¿viste? Porque yo te hace sentir
que es el libro
que están atravesando los personajes.
Creo que es el libro que debe repetir más veces la palabra cenizas de todos los que leí en mi vida.
Sí, es muy arriesgada esa jugada y me parece que lo logra muy bien, lo hace muy interesante. Sí, La carretera leí y leí algunos otros, por ejemplo, yo no sé, El cuento de la criada, por decirte, pero son libros que hubiera leído igual, ¿no? O sea, no son libros que leí para investigar. Y la otra, y me dejé llevar un poco por la intuición, ¿sabes? No, o sea, yo, digamos, dije, bueno, me voy a llevar por la intuición de cómo yo creo que se trabaja. No quería hacer una investigación profunda del género. Sabía que transitaba una línea delicada, ¿no?, en ese sentido, pero bueno, ese era también el desafío. Y con respecto a lo otro, sí investigué bastante. La enfermedad del síndrome de Prader-Willi, que no lo menciono porque tampoco quería, por las dudas de si había algún error que no fuera exacto, tampoco quería pegarme a que fuera exacto ese síndrome, pero lo investigué mucho, miré muchos documentales, leí cantidad de cosas científicas sobre la enfermedad, testimonios de padres, vi fotos, o sea, todo lo que implica la enfermedad, que no es solo el hambre insaciable, el hambre constante, no es solo eso, sino una cantidad de otras cosas asociadas, trastornos del desarrollo intelectual, del desarrollo incluso de órganos sexuales, o sea, de los músculos, muchas cosas tiene el síndrome. Y luego también investigué bastante el tema de la carne, ¿no? El tema del producto mugre rosa, que popularmente conocido como mugre rosa, que tiene otro nombre técnico, ¿no? Ese también lo investigué bastante.
Todas cosas que tienen mucho paralelismo con igual la cotidianidad nuestra y de muchos países, ¿verdad? La figura de Mauro también, el niño con ese síndrome tan raro que ya no recuerdo el nombre, pero también abre todo un universo al mundo de la maternidad. Hay como una... todo gira mucho en torno a eso, a los cuidados, al hambre, al niño, que quizás en tus otros libros estaba más enfocado en el rol paterno. ¿Cómo ves? ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo giro?
Sí, yo siento que, como si te dijera, un poco en broma lo pienso, pero es un poco cierto también, que La azotea era el libro del padre y este era el libro de la madre, ¿no? Uh-huh. Porque está ese tema por un lado, el tema de una mujer sin hijos que materna a este niño enfermo, y que ese vínculo se termina convirtiendo en su único cable a tierra, ¿no? Mientras que a su vez es hija también, y el vínculo con su madre es conflictivo. Claro. Entonces, esas dos cosas estaban dialogando, digamos, y no sé por qué se me habrá por qué habré tenido la necesidad de escribir sobre esto. Puedo conjeturar que por mi edad, porque ya tengo más de 40 años y yo nunca quise ser madre, pero el tema igual está siempre en el tapete, en la sociedad, etcétera. Entonces supongo que de alguna manera también estaba investigando cosas que tenían que ver conmigo, que al final no sé, al final siempre está sublimando de alguna manera unos ciertos conflictos personales, por más alejada que sea la ficción de mi vida, de mi biografía.
Bien, ahora, en una charla con otras escritoras que está subida a YouTube y se titula La crueldad, señalaste que para vos la escritura es como un refugio, donde vos canalizas ciertas cosas, pero también como una intemperie, en el sentido de que te expones. Ahora, en esta novela en particular, en Mure Rosa, se trata de una intemperie mayor, porque vos entras en una distopía, en un mundo acabado. Yo el último registro que tenía tuyo fue La ciudad invencible, este libro me sorprendió un montón, ya está incluso la longitud que tiene, es un libro mucho más largo que los predecesores. ¿Cómo viviste esta intemperie, Rosa?
Sí, yo creo que lo decía, que es un refugio para mí personalmente, porque ahí es cuando estoy escribiendo, es cuando mejor estoy, ¿no? Por más que escriba las cosas más duras. Eso es lo que intentaba decir. Entonces encuentro esa paradoja entre que es cuando mejor estoy y sin embargo estoy atravesando una cantidad de emociones que pueden ser dolorosas por lo que estoy escribiendo en sí y porque evidentemente estoy recurriendo a cantidad de cosas que son muy íntimas, ¿no? Y que me atraviesan, que me tocan. Sin embargo, sí, o sea, yo ya estaba agobiada, me agobiaba este universo, pero a la vez me fascinaba, un poco como esa atracción del vacío. Sí. Entonces, sí me sentía como una especie de ahogo, de estar tan empantanada ahí en esa niebla, en ese clima, en esa lentitud del no tiempo. Y a su vez me generaba una especie de hipnosis y de fascinación. Y te diría que incluso fue más fascinante para mí, me recordó un poco la experiencia de escribir La azotea, porque yo creo que cuanto más ficción es y menos está cerca de mi vida, como los otros libros, evidentemente me genera una fascinación mayor. Y me dio más ganas de seguir por esas líneas, ¿no? Y abandonar un poco la parte que sea más autorreferencial o autoficcional.
Ahí sí, hay sin lugar a dudas un desplazamiento, nace una autora diferente. Creo que en Mugre Rosa los lectores que habíamos leído lo tuyo quedamos bastante desestabilizados y la verdad que lograste una novela muy, muy sólida, pero algo que me pasa es que uno de los lugares que más estaba mencionado en tu novela es el Clínicas. Yo cuando paro en Montevideo, porque voy de Canelones a Montevideo, no, te juro que no lo voy a volver a ver con los mismos ojos cada vez que pase por así, porque el Clínicas es uno de los lugares centrales en tu obra.
Sí, tal cual.
Ahora lo voy a ver y voy a pensar en Mugre Rosa.
Sí. Además, lo pensaba, mira, yo lo veía mucho porque mi papá vivía hasta que murió enfrente de Avenida Italia. Entonces, era verlo todo el tiempo. Y yo siempre que lo veía, veía como un gran panal, como un panal venido a menos, ¿no? Y luego esa sensación de que si entrabas, como es tan gigante, ¿no? Y nada, yo tenía una sensación que era una fantasía, porque realmente creo que siempre lo máximo que entré fue al lobby, de que entrabas y quedabas atrapado ahí adentro y nunca podías salir, te perdías, como en una especie de cosa kafkiana. Y yo pienso que toda la parte de Mugre Rosa que está vinculada con la burocracia y con los hospitales tiene un poco eso kafkiano de estar dando vueltas y de quedar atrapado en un absurdo.
Tal cual. Además, ya que hablas de lo kafkiano y lo burocrático, este año asistimos a la hiperburocratización de un montón de cosas por cuestiones sanitarias. De que de repente tenemos que registrarnos por todos lados y que tenemos que hacer 500 opciones para lo que antes llegaba a dos comandos, en una metáfora así de Windows. Pero eso la molesta cuando llama y pide un taxi, que no hay taxis y que tiene que entrar en un círculo paralegal o ilegal para conseguirlo. Eso también está retratado dentro de lo que vos imaginaste.
Sí, tal cual. Y yo pienso que un poco ahí se me coló la experiencia colombiana, te juro. Porque esta sensación que ustedes tienen de que hay que registrarse en todos lados, nosotros también, bajar a app, esto, lo otro. Pero antes de la pandemia, es acá es muy patente. El absurdo burocrático es constante y es como una pesadilla. Entonces, yo creo que... Y luego lo otro, ¿no? Todas esas... el mercado negro, todas las cosas que pasan por los costados, todo es solucionable por algún costado. Eso es muy colombiano. Y de última me gusta que se haya aparecido de esa manera, ¿no? Porque no deja de ser también muy montevideano toda la novela, pero se me colaron algunas cosas de la experiencia de vivir acá.
Sí, la verdad que el libro es una buena compañía, me parece, hasta para entender qué está pasando. A veces, a través de la ficción, de repente vale más la pena leer Mugre Rosa que ver el informativo, porque te sentís mucho más conectado. Hay una instancia de intimidad en la escritura, en la lectura, que uno comprendo un montón de cosas que le están pasando. A mí me pasó eso, hasta lo burocrático, en la sensación, en cómo está la calle. Me pareció que eso estaba excelentemente bien retratado.
Y pienso que también, por ejemplo, el elemento de... No fue muy consciente, pero ahora que lo analizo, lo pienso, el tema de la información o de la no información desde los medios, que nada sabes qué es, qué no es, unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿no? Y mucho es el rumor y mucho es dicen que la enfermedad es así, dicen que... Eso también se ha vivido bastante ahora en pandemia, ¿no? Como con las curas milagrosas, lo que unos dicen, después otros dicen que es fake news. O sea, la verdad es que también toda la crisis de lo que sería la información,
claro,
es bastante impresionante.
A mí algo que me gustó de Mugre Rosa, hablando de esto, que me lo anoté, es que cada vez que aparecen los medios de comunicación, vos usás una palabra parecida, que es, dijeron, y tirás como los titulares. Como esa sensación de que nos están bombardeando, de que nos están tirando títulos grandes por el impacto que tienen, por el impacto visual, y es lo que le termina quedando a la protagonista.
Claro, y además todo un uso del lenguaje, ¿no? Todo un uso de palabras eufemísticas, todo, o sea, como desde los medios, como las palabras no se sabe hasta qué punto significan lo que significan. También es algo, digamos, actual, que obviamente no es de la pandemia, pero que se aceleró y que ya estaba presente en mí, esa sensación de que también hay una intemperie ahí, ¿no? Ya antes se confiaba en los medios, ahora ya no se sabe en qué confiar. Claro. Cada uno vive en su burbuja de información.
Bien, sí, tal cual. Bueno, Fernanda, ¿sos consciente que escribiste un libro? Por último, y para ir cerrando, es como casi cuando Fogel escribió Los Pichiciegos y estaban saliendo de las Malvinas. Es el primer libro que retrata ese momento histórico, casi con una coincidencia con el presente, que es increíble. ¿Usted das cuenta de esto?
No sé, o sea, me genera una expectativa de ver, ¿no?, cómo pueda encajar en esta realidad. Por otro lado, no deja de resultarme como misterioso e interesante, como te decía al principio. Uh-huh. Yo no esperaba que saliera en este contexto. Entonces, ha sido extraño y sigue siendo extraño. Vamos a ver qué pasa. Pero yo lo que siento es que después de haber escrito Mugre Rosa, ya no, ganas de escribir la novela de la pandemia no tengo.
No. Pero te das cuenta de que...
Ya está.
Este es la primera
sola. Para decir lo dije.
Claro.
O sea. Sí, probablemente, pero casualmente sí.
Bueno, Fernanda, te agradecemos estos minutos en una puente, ha sido muy amable, te mandamos un abrazo y bueno, seguiremos leyéndote libro a libro.
Muchas gracias, lo mismo para ustedes.
Hablamos con Fernanda Trías, la autora de Mugre Rosa.
Hora Puente, ocio productivo en Unirradio.